visto en Radio Nacional y tiene que ver con estas historias reales de un padre, un cura, que dejó la sotana, ¿no? Y decidió visibilizar por qué, ¿no? El transitar de dejar la sotana, dejar los hábitos, con una entrevista que le dio a un ex alumno de una escuela, de cuando él era padre y daba catequesis en una escuela. Se reencontró con ese alumno y decidió en una entrevista que después hoy está en todos los portales nacionales contar su verdad.
Exactamente, y vivir su historia de amor con una persona del mismo sexo, pero bueno, dejó las sotanas, dejó
los hábitos
y contrajo inclusive enlace matrimonio con una persona aquí en Villa Mercedes, no en la provincia de San Luis. Está Pablo. Pablo García es el nombre, ex cura párroco. Hoy Pablo tiene una vida totalmente distinta, está casado con otra persona del mismo sexo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio. Ayelen y Gustavo te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Ayelen y Gustavo.
Bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia, por ahí la conocíamos un poco, nos informábamos un poco antes de la entrevista y cuando nos íbamos enterando algunos detalles, hay cosas que sin lugar a dudas a uno lo impactan, como por ejemplo la historia del Vaticano, que enseguida la hablamos. Pero bueno, contanos, decidiste finalmente en tu vida seguir esta decisión que en su momento se te presentó y hoy por hoy estás casado.
Sí, exactamente, estoy casado con Oscar Acosta y nada, decir, fue una decisión que me costó obviamente tomar, pero que creo que me jugué por lo que yo quería, por mi felicidad y nada, esa es mi historia.
Uh-huh. ¿Tu familia cómo lo tomó todo esto?
No, mi familia lo tomó bastante bien, también me costó porque nadie conocía este lado mío de la homosexualidad. Pero lo tomó muy bien. Yo cuando lo hice público, antes de hacerlo público, obviamente que les conté, y ellos me dijeron eso mismo que te acabo de decir, si yo era feliz con lo que decidía, que vaya para adelante.
Uh-huh. Pablo, contanos un poquito primero, bueno, vos sos un hombre de Villa Mercedes, 42 años tenés, Pablo.
Sí, yo nací en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y aquí en Villa Mercedes estoy hace 3 años.
Uh-huh. ¿Y cómo decidiste ser cura? ¿Por qué decidiste ser cura?
Y la vida me llevó por ahí, digamos. Cuando fallece mi mamá, mi papá, que es salteño, estaba trabajando aquí en Villa Mercedes, entonces no nos podía cuidar. Llamó a una hermana que vivía en Salta y nos fuimos luego todos para Salta. Y como mis tías son muy, pero muy católicas, ellas fueron las que me acercaron a la iglesia. Ahí tomé la primera comunión, la confirmación, después integré varios grupos juveniles. Me gustaba cantar, así que estaba en el coro de la parroquia. Y una vez un cura me invitó a un retiro vocacional y yo le dije que sí, como era sin ningún compromiso. Fui a ese retiro y si bien ese año no entré, sino al año siguiente me decidí a entrar al seminario. Ahí empezó mi vocación religiosa.
¿Vos eras ya homosexual antes de comenzar o ordenarte como cura párroco?
No, digamos, siempre pasó por mi cabeza. Creo que en la psicología de todo ser humano siempre pasa eso de la homosexualidad, ¿no? Es decir, si te gustan, no tuve experiencia con mujeres, pero también digamos, no tuve experiencia con hombres antes de entrar. Contaba en la entrevista que sí, apenas yo entré o al año siguiente vino un chico también seminarista de Colombia y ahí hubo una pequeña también experiencia sin entrar a lo carnal, ¿no? Sino que era más que un juego en donde nos tocábamos mutuamente y eso quedó ahí nomás.
¿En los seminarios o en el seminario que vos estudiaste para ser sacerdote, se daba o tenías conocimiento de que se daba habitualmente esto? En otros seminaristas, ¿no?
sí se escuchaba de esas cosas y en el mismo seminario hubo un seminarista que, digamos, nosotros no supimos mucho porque eso lo sabían más los curas, pero que sabíamos que se iba y no volvía y nadie sabía dónde estaba, ¿no?
No necesariamente te pregunto si en los seminaristas se da esta situación de la homosexualidad, sino también seminaristas que por ahí tienen algún tipo de relación con mujeres.
Sí, no, yo creo que se da en todos los ámbitos de la vida, siempre hay estos casos y seguramente hay esos casos en muchos seminarios, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo siguió tu historia, no? Ya como padre, como cura, como sacerdote, empezaste con estas situaciones de un celibato que no se cumplía.
Sí, esa era mi cuestión más grande, ¿no? Lo que me pesaba, lo que siempre me preguntaba, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué lo estoy haciendo? Y es que ahí... yo hice ese clic y digo, bueno, me voy a tomar un año para pensarlo muy bien. Y justamente en ese año se dio que lo conocí a Oscar. Y las circunstancias me llevaron a decidirme por esto.
Uh-huh. Y decidiste definitivamente abandonar.
Exacto, desligarme de mis votos, de la Orden de San Agustín. Y si bien no hablé directamente con mis superiores aquí en Argentina, porque ocurrieron ciertas cosas que yo me enojé mucho, y directamente hablé con mis superiores en España, y les dije cómo, bueno, le conté todo lo que yo estaba pasando, y le pregunté la manera más fácil de poder desligarme de la orden, y ellos me dijeron, muy amables, que si yo me casaba y presentaba el certificado de casamiento, con eso ya me quedaba libre.
Pablo, vos te diste cuenta que con esta entrevista que diste, abriste una ventana al mundo prohibido de la iglesia, de ese que nunca se habla, que siempre se rumorea, porque siempre se rumorea que tal padre que dejó los hábitos, que está para allá, que el que no dejó los hábitos, pero que tiene un hijo, y o sea, siempre hay rumores, pero nadie lo cuenta, como lo has manifestado vos, donde también hubo una situación de sexo en el Vaticano, chat gays. ¿Cómo fue todo eso de transitar?
No, digamos, yo lo único que quise hacer era ayudar a este alumno mío. No pensé que se iba a tener esta repercusión, pero yo solamente di una entrevista, contar mi vida sin querer dañar a nadie, ni a la institución, ni a ninguna persona, ¿no? Yo solamente cuento mi vida y mi vida es eso. Yo pasé, transité por eso, traté de experimentar cuando empecé a sentir esto, y es por eso que entré a los chats, claro. A tener experiencia con otros hombres y demás, hasta que di ese clic.
Esto, Pablo, lo hacías, entrabas a los chats gay y vivías o tenías esta vida paralela siendo ya cura párroco.
Sí, siendo sacerdote yo entraba, tenía relaciones, cuento ahí mismo en esa entrevista que por miedo a no ser reconocido me iba lejos, yo estaba en Capital, y entonces me iba a provincia de Buenos Aires a un motel, a un telo para tener relaciones, ¿no?
Uh-huh. Y ahí nadie te reconocía, nadie sabía que quien entraba a ese motel era el padre Pablo.
Exactamente, yo nunca o casi nunca decía que era sacerdote. Cuando entrábamos en confianza con alguno, capaz que le contaba que yo era sacerdote. Uh-huh. Y también me exponía eso, de decir, si la otra persona quería hablar y decir que yo estaba haciendo esas cosas, corría el riesgo de que se enteraran, ¿no? Pero nunca me pasó esa experiencia.
Claro, ¿y cómo era tu vida cuando ocurría esta cosa, ¿no? Este hecho de que vos ibas te encontrabas con una persona en ese motel y después tenías que volver a la iglesia, tenías que volver a escuchar a los fieles o a dar una misa. ¿Cómo te sentías?
Obviamente que por dentro me sentía muy mal, falso, pero por otro lado tenía que cumplir con mi rol, ¿no? La gente, creo que la gran mayoría me entendió cuando di este paso, y otras no, obviamente, ¿no? Como todo, es decir, cuando yo conté mi historia había gente que está a favor y gente que está en contra, pero yo siempre fui, creo que fui, yo di todo en lo que hice, ¿no? Cuando fui sacerdote di todo lo mejor, nadie puede quejarse de nada, no, nunca hice ningún escándalo, sino que traté de ser el mejor sacerdote, y ahora estoy tratando de ser el mejor chef, me dedico a la cocina, y el mejor esposo con Oscar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Pablo, también es cierto de que vos has transitado. ¿Cuántos años estuviste ordenado como sacerdote?
10 años.
En estos 10 años, sí, de sacerdote, seguramente has viajado, has conocido, has estado en distintos lugares, se han, sí, contado historias, has conocido historias. Sí. Digo, hoy por hoy, aparte de las que se conocen, ¿no?, de lo ocurrido ya inclusive hasta en el propio Vaticano con autoridades, máximas autoridades eclesiásticas, sí, digo, ¿ocurre que ya prácticamente hay muchos que no respetan el celibato? ¿Muchos curas que no respetan el celibato?
Digamos, hay muchos curas que son fieles, y que yo tengo constancia de eso, de que creo que son muchos más los que son fieles a sus votos que los otros, ¿no? Que también son muchos o varios, pero creo que ellos viven como, no sé explicar muy bien, pero como si para ellos le diera lo mismo, ¿no? Es decir, como que todavía no hicieron ese clic que yo tenía, o no sienten esa pesadez en saber que uno está haciendo mal con lo que cree, porque yo era sacerdote y sabía que tener relaciones fuera de un matrimonio o relaciones homosexuales no estaba bien, ¿no?
Uh-huh. A ver, convengamos también, para poner todo y que se entienda, ¿no? Son seres humanos y sí, tienen, por ende, debilidades y tienen, y por ahí viven un montón de situaciones como cualquier otra persona.
Exactamente, ¿no? Yo creo que hay algunos que, bueno, que no lo respetan por eso mismo, ¿no? Es decir, tienen como una, buscar una escapatoria a lo que de alguna manera uno ya decidió también. Es decir, yo cuando entré sabía que tenía que ser célibe, que tenía que ser los votos de castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Pero bueno, después la vida te lleva, o por lo menos a mí me llevó por esos lugares y decidí esto.
Pablo, ¿pensás que la iglesia debería repensar que los sacerdotes vivan en pareja, en definitiva, que si esto fuera esta posibilidad, vos seguirías siendo sacerdote, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que la iglesia nunca va a llegar a ese punto, que creo que con Francisco se abrieron algunas puertas, pero no estas grandes puertas, ¿no? Estos grandes debates que se dan en la iglesia, de que un cura se pueda casar, pueda tener familia y demás, creo que es algo muy o impensable o que no se va a dar nunca. Pero creo que, te vuelvo a repetir, hay sacerdotes que son fieles y que, uh-huh, se juegan por lo suyo, y que también hay que valorar esa parte, ¿no?
Está bien. Pablo, en parte de lo que fue tu historia, que contabas, esto que ibas a un motel en provincia de Buenos Aires, bien alejado de donde vos estabas ordenado como cura párroco, en esa historia también contaste que llegaste al Vaticano y que estuviste sexo en el Vaticano.
Bueno, viste que esa historia que te conté de este chico colombiano que fue al seminario cuando yo era seminarista, bueno, él estaba ahí en Roma, y yo varias veces fui a Roma a distintos cursos y demás, y en una de esas idas me encontré nuevamente con él. Si bien yo no quería nada, bueno, el juego continuó hasta que se concretó, digamos. Y con esa misma persona que había tenido estos juegos sexuales, ahí tuve las relaciones con él.
¿Y esta persona hoy por hoy está en el Vaticano?
Sí, creo que sí.
Pablo, ¿qué te pasa, por ejemplo, cuando, bueno, hay casos de padres, de curas que han sido como una eminencia, como el padre Grassi, que después terminan con las situaciones de pedofilia, de perversión, con los menores, digamos, estas situaciones?
Sí, yo creo que es algo, eso ya es algo enfermo. Yo nunca me metería con menores, siempre fui con personas conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Mayores. Pero obviamente que eso es algo detestable para tanto en la iglesia como en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Un profesional que también puede hacer lo mismo. Sí, yo estoy en contra y creo que esas personas sí están enfermas o necesitan un ayuda, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo es ahora tu transitar, tu vida en Villa Mercedes, junto con Oscar? Sabemos que tienen una empresa de eventos, que es una de las más
reconocidas
sí, justamente.
Aquí en Villa Mercedes, sí. Sí, no, es una experiencia nueva. Y yo cuando me contacto con Oscar y veo sus fotos en el Facebook, algo parecido, digamos, yo también hacía ya en Buenos Aires cuando organizaba algún encuentro, que tuve encuentros así o latinoamericanos de muchas personas y que tenía que organizar casi todo. Entonces porque cuando yo me voy de la orden es como que también me voy sin nada, entonces tenía que rebuscarme y ver qué hacía con mi vida, ¿no? Y una de las cosas que cuando yo me contacto con Oscar le digo si él me podría dar trabajo, porque yo sabía que una de las cosas que me iba a costar encontrar era trabajo. Y es así que él me abre las puertas de todo, de su corazón, de su casa y de su trabajo, y empezamos ahora y vamos creciendo día a día.
Y hoy ya son familia.
Exacto, sí.
Uh-huh. ¿Qué historia, no? ¿Qué historia la que deben estar? ¿Sos feliz, Pablo?
Yo soy muy feliz. Oscar me ayuda mucho en eso. Si no está, los dos estamos en todo, digamos, nos uh-huh. acompañamos mucho, somos muy compañeros y creo que eso me hace feliz, el saber que yo estoy libre, digamos, más libre y puedo expresar lo que realmente siento.
O sea, ¿sabés que hoy ya no pecás más? ¿Pensás eso? Digamos, ¿te sentías en pecado cuando eras sacerdote y no cumplías con el celibato?
Y sí, de alguna manera sí, viste que lo más inmediato, es decir, para uno sentirse más aliviado es la confesión, entonces cada vez que yo me iba a un telo, me iba y me confesaba también.
Uh-huh. Pablo, ¿seguís yendo a misa, seguís yendo a la iglesia?
De vez en cuando vamos, ayudamos a una parroquia de aquí, pero también ahí me ocurrió otro hecho que, si bien el sacerdote es muy abierto porque es de alguna manera es nuestro amigo, uh-huh. él nos invitó una vez el año pasado en Pascua para que yo leyera una lectura y cantara un salmo, y yo fui, pero sé que al poco tiempo el obispo le llamó la atención porque yo estaba ahí, y más por Oscar, que es más conocido acá, ¿no? Uh-huh. Porque dos gays estaban ayudando ahí en la iglesia. Entonces, para no causarle problemas al sacerdote, ya en esa parte, digamos, no estamos. Sí ayudamos a decorar la iglesia para momentos importantes de la iglesia.
O sea que al obispo le molestó que hubiera dos gays en la iglesia, al obispo de San Luis.
Sí, supongo que sí, por otro, porque él se habrá enterado por otras personas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero en definitiva, seguí cercano a Dios, me imagino.
Yo sigo creyendo, no, eso no lo perdí, uh-huh. y como siempre digo, yo creo en un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que comprende, y si bien me causaba risa a veces los comentarios que había después de cada entrevista, en donde decía que nosotros como gays estábamos condenados al infierno, yo creo que no, que Dios, Él no discrimina o no me va a condenar por mi condición sexual, sino por otras cosas, ¿no? Él juzga por si somos buenas personas, si hacemos el bien o el mal. Entonces, si yo hago el mal, sí que me voy a ir al infierno, a donde sea. Pero si yo hago bien y no hago bien y no hago mal a nadie con mi vida, creo que tengo asegurado un lugar en el cielo con Dios.
Bueno, entonces hoy pensás que, bueno, con estas políticas del matrimonio igualitario, el DNI también, bueno, se ha avanzado, están mejor, pueden transitar en tranquilidad y en Villa Mercedes, por ejemplo, y en San Luis.
Sí, nosotros no, digamos, somos, podemos decir, normales, ¿no? No somos escandalosos y demás, vivimos nuestra vida, como te decía, no hacemos mal a nadie, tratamos de dar lo mejor en lo que hacemos. Yo ahora me estoy dedicando más, si bien comencé ayudando a Oscar en los eventos y demás, ahora me estoy dedicando más a la gastronomía porque me gusta cocinar. Ahora voy a comenzar un curso de 2 años para cocina para profesional de alta cocina y nosotros vivimos nuestra vida.
Bien. Pablo, te agradecemos mucho tu palabra, tu testimonio aquí en Radio Nacional.
No,
Es un es
gracias
un
a ustedes, Selene y Gustavo, por llamarme, por interesarse en mi historia y nada, decirle a la gente que se tiene que jugar por lo que uno es, por lo que uno quiere y ser feliz sin importar lo que los demás digan.
Bien. Muchas gracias, gracias por estar en Radio Nacional.
Hasta luego.
Muy amable, ahí está. Pablo García. Su historia de vida, toda una historia, ¿no? La verdad que toda una historia, pero bueno.